buenas tardes, país. Una tarde muy lluviosa, una semana que ha sido muy lluviosa en Buenos Aires. Muchas gracias por compartir con nosotros la próxima hora, donde tendremos invitados, noticias, las cosas que terminan aquí en el CCK, donde hemos regresado. Estamos en esta radio que queremos mucho, donde todo el año pasado hicimos el programa y ahora la recuperamos como nuestra cálida casa. ¿Cómo estás, Cecilia?
Muy bien, encantada de estrenar el estudio, que me encanta.
Sí, la verdad es que es pequeño y es muy acogedor y también es los invitados se sienten muy cómodos, así que aquí vamos a estar el resto del año. Bueno, Gustavo Mossi nos va a anunciar hoy la programación que va a venir aquí en este semestre que queda. La semana pasada, en esos minutitos que le quedaron de programa porque tuvo un inconveniente que le impidió llegar en la segunda media hora, nos contó que Marta Argerich va a estar en agosto, que es un plato muy fuerte del segundo semestre en la programación del CCK. Va a estar el 8 y el 12 de agosto dando dos conciertos aquí y también cumpliendo con la programación en el Colón. Bueno, lo interesante, Cecilia, es que este año tanto Barenboim como Argerich hacen como ese link, ¿no? Es decir, después algunos de sus conciertos se transmiten por la televisión pública y por la plataforma Contar y por Radio Nacional también. Pero por otro lado, los podemos tener aquí, concierto gratuito, que imaginamos que como pasó con Barenboim, no van a quedar entradas apenas se pongan, no a la venta, pero sí se empiecen a entregar por la plataforma y por la página cck.gov.ar. La otra de las novedades es que si usted no vino con sus niños, trate de llegar este fin de semana al CCK porque termina la Feria del Libro, que parece que fue muy impresionante.
Bueno,
¿no?
Hoy mismo está lleno de chicos.
¿Viste? Yo pensé que por el clima, el día feo, pero cuando estaba llegando se iban un montón de padres con los chicos colgados. Yo digo, qué voluntad, ¿no?
La verdad.
Con este día tremendo. Y los chicos iban contentísimos. Acá tienen no solamente el espacio infantil, donde hay actividades que son muy, muy interesantes, sino que además está precisamente la Feria del Libro que termina hoy. Vamos a tener a Trini Vergara en la segunda media hora haciéndonos un análisis, un balance de lo que ha sido esta feria, que, como le contamos al principio de mes, tiene tres sedes este año, la del CCK, la de Tecnópolis y la de La Plata. Así que hacemos una pausa muy breve, musical, y enseguida venimos con el invitado.
El bien y el mal definen por penal.
Bueno, y estábamos escuchando a Divididos. ¿Qué ves cuando me ves? Perdón que no saludé a mi colega. Graciela Almada, ¿estás allí en el estudio?
Hola, ¿qué tal, Susana, Cecilia? Un gran abrazo, felices de escucharlas. Se escucha perfecto, además, ¿eh?
Ay, qué lindo. Bueno, ¿nos podés compartir la temperatura? Y a como hace un rato que estamos aquí, ¿nos podés decir si sigue lloviendo?
Mira, la actual 13 grados, sí llovizna y bastante por momentos, es lo que se llama llovizna intermitente o lluvia por momentos. El tiempo va a seguir así, mañana también va a estar lluvioso y se recupera el lunes sin lluvia.
¡Ay, qué linda noticia! ¿Y a qué teléfono se pueden comunicar los oyentes?
Estamos en el 11-65-84-0870, nuestro WhatsApp, Susi.
Gracias, Grace, muchísimas gracias. Y ahora sí, Gustavo Mossi, muchísimas gracias por venir. El sábado pasado pudiste salir unos minutitos y nos tiraste una bomba, que es la presencia de Marta Argerich, no sé si recordé bien las fechas, el 8 y el 12 de agosto.
Exacto.
¿Podés contarnos un poco qué conciertos va a hacer aquí en el CCK?
Sí, y aparte te cuento, se suma, bueno, al principio gracias a vos por la invitación y me encanta que estén acá en el CCK.
Nosotros también.
Sí, estamos felices, porque aparte acá, viste, tenemos un movimiento permanente, ahora estamos en medio de la Feria del Libro Infantil, pasan los chicos, pasan los artistas, los escritores, o sea, estamos en el centro de la escena, entonces me encanta que estés y poder tener la posibilidad de encontrarnos directamente con los protagonistas de la programación. Y en relación al tema de Marta, lo que me preguntabas recién, aparte de la función del 8 y el 12, se sumó ahora el 7, el martes 7, el miércoles, martes 7,
en agosto,
un ensayo abierto a las 5:30, donde van a estar haciendo el programa del primer día, que está dedicado íntegramente a Bach. Es un concierto extraordinario dedicado a la obra de Bach. Ella empieza tocando la partita en do menor de Bach, que es muy raro que ella toque sola, aparte.
Sí, son bueno, pocas. Últimamente no se atrevía tanto y lo estaba haciendo con Barenboim, aquí.
Tocaba con, claro, o con orquesta o con Barenboim, exacto, porque estaba viniendo como parte del Festival Barenboim.
Exacto.
Este año nosotros tuvimos a Barenboim haciendo esos 5 conciertos fabulosos acá en la Sala Sinfónica, con ese Brahms, la integral de Brahms, las 4 sinfonías, con esa orquesta, la Staatskapelle, que es realmente una orquesta así de las más prestigiosas del mundo, y ese cierre con la Consagración de la Primavera, de Stravinsky y Marge de Debussy, que fueron históricos, creo yo. Y Marta va a hacer un programa íntegramente dedicado a Bach, por un lado, donde va a estar, va a tener una serie de invitados, entre los que está Mauricio Ballina, Alan Kiek, Rafael Gintoli, porque termina con el concierto para 4 pianos y orquesta de Bach, donde ella es una pianista, después está Graciela Reca, Mauricio Ballina, Alan Kiek, y la orquesta del el ensamble de Buenos Aires de Rafael Gintoni. El segundo concierto es un concierto a 2 pianos con Graciela Reca. También me parece una ocasión fantástica para escucharla a ella en un repertorio poco transitado de Mozart, Rachmaninoff, por ella misma. Es decir que, bueno, son dos conciertos que aparte vamos a estar grabando, que también pienso van a ser históricos.
Eso, ¿cuáles de los conciertos se va a pasar por la gente va a poder ver por streaming?
Los dos conciertos van a poder verse por streaming y también van a poder verse a través de la pantalla de la televisión pública el 9 y el 16, porque los jueves a las 10 de, durante todo agosto, los jueves a las 10 de la noche, vamos a estar transmitiendo los conciertos del CCK. Entonces, por la pantalla de televisión pública, el programa de Bach se va a poder ver el miércoles 9 y el miércoles 16 el de Mozart. Luego seguimos en ese horario transmitiendo el concierto de Natalia Lafourcade y otros grandes momentos musicales del CCK.
Que han pasado el año pasado.
Exactamente, el año pasado y este también, porque como comentábamos la vez pasada, estamos trabajando fuerte con nuestro equipo audiovisual, haciendo un registro muy muy cuidadoso de todo lo que sucede aquí, sobre todo los principales conciertos de la Sala Sinfónica. Estamos transmitiendo también el mismo equipo del CCK, fue el responsable de la Hora del Tango, es con quien estamos haciendo la Hora del Tango, que esta noche va a poder
tiene
verse,
otra función,
exacto,
sí.
Tiene otra, el tercer programa.
Otro capítulo.
Así es, el tercer capítulo. un capítulo divino, aparte porque está Jairo, está Rodrigo de la Serna con el Yotivenco, hay un homenaje a Nito Hielva, porque en cada programa hay un tributo milonguero donde de alguna manera homenajeamos a figuras ilustres del circuito de la milonga de Buenos Aires. Hoy le toca a Nito Hielva. En todos los programas tenemos una compañía de baile propia, con coreografía de Leonardo Cuello, una orquesta estable dirigida por Pablo Agri con arreglos de Nicolás Gersberg, un momento que llamamos allá entre bastidores de charla con los invitados. Hoy lo va a tocar a Jairo,
que es como un backstage,
un backstage en el que Luis Brandoni, nuestro conductor,
que se reveló en una nueva función, Brandoni.
Sí, exactamente,
es un excelente maestro de ceremonias,
se siente muy cómodo, le encanta, junto con Sandra Guida, una gran actriz. Sí. Y sí, porque él, digamos, no es necesariamente un conductor, sino un anfitrión en este caso, alguien sí. que como el dueño de casa puede, ya tiene aparte una relación histórica con muchos de los artistas que vinieron, Rodolfo Mederos, Chico Novarro, claro. Son amigos de él de hace mucho, por lo tanto aparece un anecdotario y aparece una charla distendida interesante que no tiene que ver necesariamente con el rol de un conductor, sino con, bueno, viejos amigos que se reencuentran acá en el escenario.
Gustavo, ¿qué eje atraviesa la programación que pensaste para el segundo semestre? Todo lo que tiene que ver con música, sí. o con arte, uh-huh. la parte que maneja Gabriel Urtiaga, pero de todos modos también depende de vos. Uh-huh.
Sí, bueno, como bien vos decís, las disciplinas sobre las que seguimos organizando nuestra programación tiene que ver con la música, con las artes visuales, con el sonido y arte digital, que el quinto piso va a estar dedicado, sigue estando dedicado a sonido y arte digital, a infancia, porque abrimos el tercer piso ahora con las vacaciones de invierno y va a permanecer funcionando durante todo el año. En relación a esto, a artes visuales, va a haber una edición del Festival de la Luz, el Encuentro de Fotografía.
Que se hace siempre en agosto.
Se hace en agosto y ahora vamos a tener una nueva edición que va a tener como sede el CCK, precisamente, en el espacio que dejó Le Visitant, en la muestra con la Fundación Cartier. Va a haber una programación fuerte de música clásica, el ciclo de música antigua, que ya es un clásico aquí, que vamos a hacer el tercer año acá, lo veníamos haciendo en la Usina del Arte con la coordinación de Jorge Lavista, la curaduría de él, un gran músico y especialista, estudioso, docente. Va a ser una nueva edición de ese ciclo de música antigua. Vamos a grabar un especial de chamamé, porque vos sabés que acá está nuestro ministro Hernán Lombardi, está trabajando muy fuerte en la
candidatura
del
¿sí?
chamamé, exacto, sí. como patrimonio de la humanidad.
¿Eso cuándo va a ser?
En noviembre se define y nosotros en agosto vamos a estar grabando un especial de chamamé con final de agosto, con un gran encuentro de algunos de los referentes históricos y de la nueva camada, porque pasa algo parecido a lo que pasa con el tango, con el chamamé.
Claro.
Hay una producción interesantísima de artistas muy jóvenes, es un género que se mantiene muy vital,
vivo, sí.
Yo no sé si viste el Festival de Chamamé, que es un festival
íntegramente
dedicado al género.
Sí, es una cosa impresionante, sí.
Y bueno, y que da cuenta de inclusive de tensiones estéticas y de polémicas, y de que me parece que son, tienen que ser bienvenidas porque hablan de un género vivo, en movimiento. Y así que bueno, vamos a tratar de reunir en esa producción especial para la televisión.
Es un género que cambió de lugar en realidad. Uh-huh. Porque ahora está mucho más prestigiado, está de moda.
Sí.
La gente lo escucha con mucho más interés.
Sí. Exactamente.
Incluso ha saltado también a otras disciplinas como el arte, por ejemplo, que antes no estaba tan presente.
Así es. Y bueno, lo que pasa es que es tan rico en todas.
Establece como un diálogo ahora también con el arte, que eso es muy interesante.
Y pasa parecido, sucede parecido, es la postulación, la presentación ante la UNESCO. Es similar al tango, porque la poesía, la danza y la música van de la mano.
Exacto.
Reflejan claramente una geografía.
Bueno, ahí está Ramón Ayala, ¿no? Que es un gran poeta,
claro,
del chamamé,
claro,
extraordinario. Pero además es un gran pintor, por ejemplo.
Sí,
Sí, es una cosa extraordinaria. Las obras que ha presentado en el Museo José Hernández a mí me sorprendieron, son muy, muy lindas.
No sé si viste la película de Marcos López.
Sí, es un genio, bellísima, Marcos López. Sí, bellísima, muy buena. O sea, sí.
Nosotros ahora estamos viendo, estoy hablando para volver a pasarla, porque la estuvimos pasando aquí, queremos volver a pasarla justamente a partir de esto, de la postulación de Chávez.
Este ciclo de cine que han estado haciendo, que es una pena que tenga tan pocas funciones, por ejemplo, la película de los hermanos Ábalos, después hubo otra más que ahora no recuerdo, bueno, la misma de Ramón Ayala, que van a pasar. ¿Pueden establecer algún ciclo de películas de estos mismos documentales en alguna otra temporada?
Sí, sí, porque aparte...
Porque a mí me lo han preguntado, por eso.
Sí, y aparte fueron muy exitosos, funcionó muy bien. La verdad que fue como una experiencia, bueno, piloto para ver, y funcionó muy bien. Y tenemos unas salas que son ideales, porque son una sala con una capacidad ideal para y con también una acústica, porque por suerte todas las salas aquí tienen un tratamiento acústico, en el que Gustavo Basso y Sánchez Quintana tuvieron
todo
mucho
el mundo lo reconoce, eso sí.
Así que, y las salas que nosotros, los auditorios para cine, son auditorios de una dimensión perfecta, así que sí, justamente estamos trabajando en el armado de un ciclo de cine con la Embajada de Brasil, de cine de música especialmente, documentales sobre música con la Embajada de Brasil, que seguramente en noviembre vamos a poder ya, antes, por supuesto, vamos a tener la información, pero
sí, esperemos.
En exclusiva, pero en noviembre vamos a estar emitiéndola, junto con la llegada del G20, porque en noviembre, aparte, vos sabés que aquí en el CCK tenemos un equipo que está trabajando en el armado del G20, que operativo, que está trabajando en la logística. O sea que este es uno de los lugares donde también ocurren...
Va a ser un epicentro. Y desde lo cultural, desde lo musical, ¿estás pensando en algún tipo de programación especial cuando se produzca el G20 con la llegada de los jefes de Estado?
Hay un... el Global Citizen que organiza Chris Martin, cantante de Coldplay, se va a realizar acá en el CCK, el día 29 de noviembre, y el 30 en el Teatro Colón va a haber una gala en la que ya estamos trabajando en la música junto con Nicolás Sorín y Nicolás Gersberg, dos grandes músicos, Nicolás Gersberg, integrante de Scalandrum, pianista y compositor, Nicolás Sorín, es el hijo de Sorín, el cineasta, quien hace las músicas para las películas de Sorín, que aparte tiene un grupo llamado Octafonic, que es una maravilla, y con ellos estamos trabajando en el guión musical para sacar esto, es como, bueno, es algo incipiente en lo que venimos trabajando, o sea que va a haber, sí, de alguna manera una presencia, una participación aquí de la gente, que del staff del CCK en lo artístico.
Y esto va a volver a ser como una nueva colaboración entre el Teatro Colón y el CCK.
Bueno,
porque lo hicieron realidad, ahora con Barenboim, con Marta también, Argerich, imagino.
Fue súper interesante el trabajo con el Teatro Colón, porque permite llevar adelante actividades complementarias. El Teatro Colón tiene una agenda muy cargada y donde tiene que convivir el ballet, el repertorio lírico, o sea, la ópera, la música sinfónica, y el escenario es uno solo, y cada armado de cada una de las producciones de ópera lleva mucho tiempo, y los ensayos, entonces por momentos se ve desbordada su agenda. Y por otro lado, o sea, esto hace que la colaboración en este caso haya sido muy fructífera, porque como vos mencionabas recién, Barenboim, por ejemplo, aquí hizo los recitales de la música sinfónica, y el Tristán y Isolde lo hizo en el Teatro Colón. No hubiera sido posible hacer ese repertorio solo en un teatro, porque el armado y desarmado...
Es complicado,
Entonces empezamos a descubrir que hay formas de colaboración a partir de estas cuestiones, de las particularidades de cada sala, que esta es una de las salas para música sinfónica más interesantes de Latinoamérica.
Sí, porque, lo dice mucha gente eso, que la acústica es extraordinaria.
Exacto. O sea que, bueno, el repertorio sinfónico, la Filarmónica, por ejemplo, va a estar tocando aquí ahora en noviembre, la Estable del Colón toca habitualmente, cada vez son más los cruces que vamos haciendo. Bien. En realidad estamos pensando hacia el año que viene ya. Estuvimos charlando todavía con María Victoria Alcaraz, la directora del teatro, en hacia el año que viene pensar en el armado de la temporada en esa complementariedad. Así que, bueno, me parece que es una buena noticia esa asociación entre estas dos salas, porque Sismondi cuando tocó acá dijo, una ciudad que tiene dos salas, como el Teatro Colón y esta sala sinfónica, no necesita nada más, solamente un brasileño que venga tanto como yo.
Y lo dice nada menos que Sismondi. No, una sola cosa más antes de liberarte es, ¿quién va a venir de América Latina? Porque el año pasado y el anteaño pasado, la verdad que vinieron artistas extraordinarios, ¿no? ¿Tenés pensado?
Sí, estamos conversando con los hermanos Asad, un dúo de guitarristas pero increíbles y exquisitos, y yo diría ya como de cool, de parte de la mejor tradición de la guitarra brasileña. Estamos trabajando en esto, a ver si hacemos un programa especial con ellos. Y por otro lado estamos editando, terminando de editar todas las visitas que tuvimos durante el año pasado, entre las que está, por ejemplo, Leo Brauer, que hizo por primera vez una visita a la Argentina. Leo Brauer, el compositor y guitarrista cubano, una leyenda, visitó la Argentina por primera vez y dio clases, se encontró con con una comunidad guitarrística que lo adora y que aparte se formó estudiando estudiando sus obras. Estamos editando todo ese ciclo Latinoamérica, en parte está subido en la plataforma Contar, pero hay gran parte que no, y que estamos terminando de editar para poder dar a conocer, primero a través de la televisión pública, del canal Encuentro, y después para que forme parte de la plataforma Contar.
Bien.
Así que, bueno, te iré contando.
Bien, lo que se nota entonces como una especie de cierre es que este año se da más la articulación entre lo que ocurre en el CCK y el sistema de medios, porque lo tenés en la plataforma Contar, lo tenés editado como conciertos para televisión, es decir, esto del vivo pasa a otros formatos, ¿no?
Sí, eso es fantástico, que es la idea, porque es la posibilidad que nos brinda la pertenencia al sistema de medios. Podemos cruzar cultura y comunicación, podemos generar todos estos productos audiovisuales de calidad, que aparte van dejando un registro, un testimonio de la escena contemporánea, porque algunas veces hablamos sobre esto.
Uno, sí, es un patrimonio riquísimo.
Sí, y en estas instituciones a veces sucede que, bueno, que no queda una memoria, y que queda un registro de esa calidad, me parece que es valioso, porque aparte multiplica la posibilidad de oyentes, o sea, esto permite que se vea en todo el país.
Y deja un registro también.
Así es eso, tal, ¿no? Cual, claro. Tal cual.
Yo te dejo una inquietud. A fin de año, ABBA va a tener un concierto a través de hologramas, que es una nueva técnica que ahora se puso de moda con el Mundial de Fútbol, ¿no? Bueno, a lo mejor se puede traer al CCK, ¿no? Vos sos el especialista, tendrías que averiguar cómo se hace eso.
Yo quiero hacer un holograma de Atahualpa Yupanqui.
Ah, eso estaría genial.
Sería lindo.
O sea que ya lo tenías pensado, ya lo tenías craneado, como dicen los chicos.
Tenemos una muestra permanente acá de Atahualpa, y este año va a haber actividades y encomiendas, especialmente en relación a la obra de Atahualpa, y estaba hablando con una gente del grupo, no sé si podemos hacer un holograma.
Buenísimo, bueno, qué suerte, nos estás dando la primicia.
También,
y lo de ABBA ojalá se dé también, ¿no? Muchísimas gracias, Gustavo.
Gracias a vos, Susana, muchas gracias.
Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío.
Qué lindo este tema, ¿no, Cecilia?
Qué lindo, qué emocionante.
Y ahora queremos volver al tango nosotras.
Sí, señor. ¿Te preguntaste alguna vez qué se hizo del Chiquilín de Bachín?
No, pero qué buena pregunta que te haces vos.
El Chiquilín de Bachín, que todos conocemos la historia, el chico de 8 años que vendía rosas, y Horacio Ferrer compuso una canción y Piazzolla le puso música. Bueno, ese tema salió en el lado B de La balada para un loco. Todo el mundo apostaba a La balada para un loco y nadie pensó que el Chiquilín de Bachín se iba a convertir en patrimonio de la humanidad. Chiquilín de Bachín hoy tiene alrededor de 60 años, se llama Pablo Alberto González y está casado, tiene 3 hijos y 3 nietos. Él pensó que iba a ser jugador de fútbol porque jugaba de 9 en las inferiores de Boca y de Estudiantes de La Plata, y después integró los equipos del Sportivo Barracas. Pero mucho antes, de chiquito, trabajaba como lustrabotas en la Recoba del Bajo, por Alem, y también abría la puerta de los taxis por monedas, ¿viste?, por limosnas, pero no le ayudaba, no le alcanzaba para ayudar a su madre. Dejó el colegio en 3er grado para ayudar a su mamá, que trabajaba en la limpieza de locales alimenticios. Nunca, ellos vivían todos en una pieza de hotel, ahí en el Bajo y Marcelo T. de Alvear. Él con su mamá, sus 2 hermanitos menores, una tía y unos primos, todos en una habitación de ese hotel. No conoció a su papá, pero sí a la pareja de su mamá, que después de un tiempo tuvo un accidente de trabajo y poco tiempo después murió. Entonces con su mamá iban al mercado de las flores, ahí en Corrientes y Acuña de Figueroa, compraban flores y desde la medianoche hasta las 6 de la mañana recorrían las calles vendiendo los ramitos. Dice Pablo Alberto González, que es nuestro héroe, que sus mejores clientes eran Nélida y Ever Lobato. Como te decía, dejó la escuela en 3er grado, pero después terminó la escuela primaria a los 22 y terminó la secundaria a los 34 cuando ya tenía 2 hijos. A los 14 años, Horacio Ferrer, que fue quien lo, digamos, inmortalizó, entre comillas, le consiguió un trabajo como ayudante de camarógrafo en el viejo Canal 7, que en esa época estaba en Viamonte y Bouchard. De ahí pasó a Canal 13, donde trabajó 3 años, y después del servicio militar, trabajó en Canal 9. Se convirtió en un plomo, ¿viste? Un plomo, los ayudantes de los músicos.
Así.
Entonces, él trabajó con figuras importantes del tango y del folclore. Por ejemplo, en los festivales de Jesús María y Cosquín, él ayudaba a Atahualpa Yupanqui, a Hugo Díaz y a Carlos Carvajal, entre otros. Y una vez se recuerda muy especialmente que llegó a alcanzarle el bandoneón a Aníbal Troilo en el legendario Caño 14. Después siguió como plomo con León Gieco y con Papo. En algún momento creó una pequeña empresa de bolsas de plástico, pero como a tantos otros le pasó, se fundió. Finalmente consiguió trabajo en el rubro gastronómico. Hoy está a cargo del bodegón del Centro Cultural Padre Mujica en Banfield. Organiza y participa actividades culturales de este centro. Y recuerda su infancia, dice que no fue la ideal, pero él vivió feliz ayudando a su mamá y a su familia. No menciona que es el protagonista de una de las canciones más conmovedoras del equipo Piazzolla Ferrer. Está ocupado haciendo cosas.
Qué linda historia nos trajo hoy Cecilia Absatz.
Quiero decirte
que es nuestra columnista de lujo, ¿no?
Sí. Que bueno, a propósito de esto, esta noche Jairo, que mencionaba recién nuestro invitado, va a interpretar canciones de Piazzolla. Así que
esperemos que haga Chiquilín de Bachín. Tal vez, entonces, ¿no?
Porque esta noche es esa fiesta. A ver, viste todas las figuras. Bueno, ya las mencionó Gustavo.
Exacto.
Va a estar este.
Bueno, le vamos a pedir a Chiquito Profili, que está allí en la radio Maipú 555, si para despedirnos podemos tener Chiquilín de Bachín. Hacemos una tanda ahora, ¿no? ¿Tanda? Ok, y enseguida volvemos con Trini Vergara.
Por las noches, cara sucia de angelito con blusín, vende rosas en las mesas del boliche de Bachín. Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de hollín. Cada día en su tristeza, que no quiere amanecer, lo madruga un 6 de enero con las estrellas del revés, y tres reyes blancos roban sus zapatos, uno izquierdo y el otro también. Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas.
Quedamos en el CCK y por la radio de todos.
Un día emprendí un viaje porque alguien me dijo que mis papás no eran mis verdaderos padres. Descubrí que tenía una abuela y fue una sensación increíble. Conocí a Blanca y pudimos darnos ese abrazo que tanto esperamos.
Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a Abuelas 011-4384-0983, abuelas.org.ar.
Escucha cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional, disponible para iPhone y Android.
Florencia Paz festeja junto a vos su premio Gardel. Domingo 5 de agosto en La Trastienda. Entradas anticipadas en boletería y por tuentrada.com. Florencia Paz, la nueva voz del folclore. El 5 de agosto hay fiesta en La Trastienda.
Ahora, Nacional, en todo el país.
6 de la tarde, 36 minutos.
Nos escuchás también en General Madariaga, por FM 92.7.
Hola, soy Sandra Mianovich. Quiero contarte que todos los sábados de 19 a 21 hacemos Soy Nacional por Radio Nacional. La música que todavía no conoces, la música que querés volver a escuchar, toda la música está en Soy Nacional. Tercera temporada. Soy Nacional. Todos los sábados de 19 a 21. Te esperamos.
116-584-0870. WhatsApp Nacional.
Un lugar en la radio. Quedamos en el CCK.
Y seguimos transitando esta media hora de programa que nos queda. Tenemos una gran editora ahora, ella es Trini Vergara, hija también de editores, es directora y cofundadora de BIR Editoras, que la verdad cuando irrumpió en el mercado, yo digo, la rompió. Porque,
fue divino cuando empezaron.
Claro,
divino.
Y además tenía títulos muy creativos y creo que ese es el sello fundamental. Lo que marca que es un sello sumamente creativo. Bueno, tiene sedes en Buenos Aires, en México, en San Pablo, y nos va a ayudar a analizar un poquito la Feria del Libro Infantil y Juvenil que está aquí en el CCK. Ustedes sepan también que termina este fin de semana y que tiene sedes en Tecnópolis y en La Plata. Empezamos charlando con Trini y en un ratito vamos a tener a Candela Martín allí mismo, en la feria, contándonos un poco el clima que hay. Gracias por venir, Trini.
No, gracias a vos, Susana. Un placer.
¿Cómo es este balance o el balance de este año?
A ver, el balance es un análisis, a ver, está el análisis crudo del corto plazo, de decir, la foto de hoy, ¿no es cierto?, que los editores la comparamos con la foto de ayer, que sería el año pasado, y después está la perspectiva más, un poquito más amplia, mirando más hacia atrás y más hacia adelante.
Perfecto,
¿no?
¿Qué es lo que a vos te gusta?
En general creo que es el aporte que a veces no se hace, y nos quedamos en el presente, donde siempre hay sorpresas, dificultades. A ver, el presente es el que menos podés analizar, en realidad. La perspectiva o los proyectos, a mí me parecen que son los abordajes más completos de cualquier cosa. La feria no cumplió las expectativas en general, las tres. Vos sabés que de todas las razones, a ver, estamos en una economía con dificultades, hay un momento de la gente que está con dificultades para gastar, hasta por una cuestión de conducta, decir, bueno, me retraigo. Está la incertidumbre, esto en economía se sabe, ¿no? Cuando las señales son inciertas, las personas lo primero que hacen es dejan de gastar. Así que ahí hay un panorama general que no es con los libros, es con todo. Cualquier cosa que te quieras comprar, sí, estás esperando un poco.
Sí.
Después, el mal tiempo instalado tanto tiempo, tantos días seguidos, no fue bueno. Lo dicen todos los editores claramente. O sea, el mal tiempo de 2 días es bárbaro. Salimos, vamos, en vez de ir a la plaza, claro, genial, tenemos un programa cubierto, ¿no?, donde los chicos pueden corretear, en fin, protegido, lindo. Pero cuando se instala, ya es otra, es una dificultad.
Es un cambio de humor, ¿no?
Es un cambio de humor, empiezan, bueno, programas más caseros. Así que el balance es, yo diría, en la foto de hoy, no cumplió las expectativas. Los que se vienen salvando, y esto hay que saberlo, lo sabemos los editores, lo sabe el público mejor que nadie, son los libros juveniles, porque esta feria es el continente, digamos, es el espacio de los chicos jóvenes, que llenaron las salas con los autores que vinieron de afuera. Eso que también antes decíamos, qué difícil combinarlos a los niñitos que vienen a buscar las princesitas rosadas con las truculencias de las novelas, claro, adolescentes, claro, ¿no? Y qué públicos más diferentes, y cómo, si no les gusta quedar pegados. Bueno, se logró. Se logró la diferenciación, espacios distintos. Lo que los chicos necesitan, y hablo ahora del segmento juvenil, es un lugar donde juntarse. Y este es el gran fenómeno, la lectura juvenil, es una lectura de juntadas. En vez de juntarse en la plaza, nos juntamos a comentar lo que estamos leyendo.
Es como si hubiera aparecido, perdona que te interrumpa, sí, como si hubiera aparecido una nueva franja,
sí,
de consumo que, sí, antes estaba, sí, más difusa.
Realmente yo creo que, a ver, se podría usar una... No, salieron del escondite los lectores solitarios, porque... Uh-huh. Muchos de nosotros, la gente que le gusta cualquier consumo cultural, hemos sido y somos en general lectores. Pero en nuestra adolescencia lo éramos privados. éramos un poco los raros, o en todo caso, si hablábamos en un grupo, en una reunión, no se hablaba mucho de libros. De 13 a 18 te hablo, De 13 años a 18 años, no después. No, en la universidad se empezaba, en todo caso, a hablar de libros. Ahora, los chicos leen y comentan, comparten, se recomiendan, se autofilman, y ahí están los booktubers, los insta, book insta, no me acuerdo cómo se llaman, ¿no?
Instagramers.
Los Instagramers, pero son de libros también. Sacan fotos a las tapas, intervienen con los editores. Bueno, todo este mundo
es
fantástico.
¿No?
Sí. Lo que yo creo que eso es lo que los editores debemos mirar. Lo que funciona, lo que está funcionando para adelante, y salir del presente donde la queja es la protagonista, ¿no? No es que no haya que quejarse, pero creo que no tiene mucha construcción eso, ¿no? Entonces, a nivel, digamos...
Y no aporta tampoco.
No aporta, y además estamos caminando. O sea, tener una editorial o tener un proyecto o tener un trabajo es estar caminando. ¿A dónde caminas? Lo primero, ¿a dónde caminas? ¿Para dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde va tu camino? Y eso es lo que tenés que estar mirando. Y ahí en la edición están pasando cosas revolucionarias.
Bien. Mientras te tomás el cafecito para que no se te enfríe, vamos a ir con Candela Martín, que nos está esperando allí en el móvil, porque es muy interesante ese futuro del que nos querés hablar, y nos interesa a nosotras particularmente. Candela Martín, estás allí en la feria, ¿no?
Hola, Susa. Sí, estoy en la planta baja, específicamente en el stand número 2 del sello Niño Editor, que es un sello en particular que a mí me llamó mucho la atención en todas estas semanas de recorrida, porque la verdad es que tener la suerte de estar en este programa y de poder ir recorriendo la feria y ver cómo evoluciona, ¿no? Escuchábamos un ratito a Trini Vergara hablando al respecto, y ir recorriendo los pasillos te pone un poco en contacto también con todos esos niños que van curioseando y que van buscando diferentes títulos. Y la verdad es que el sello Niño Editor a mí me llamó particularmente la atención, porque son libros en general que son estos libros álbum o libros de colección o para guardar, libros objeto, que tienen mucha ilustración y que es un poco menos de texto, pero historias bien particulares. Y en este momento nos acompaña Pablo Curti, que es el editor del sello Niño. Pablo, gracias por recibirnos. Y preguntarte, ¿cuál es la particularidad de esta editorial que rescata, como vos viste, algunos libros de los años 50, por ejemplo?
Sí, hola, buenas tardes a todos ahí en el piso. Sí, en realidad Niño quizás tiene dos particularidades. Por un lado, nos propusimos esto del rescate de libros que tienen 50 o 60 años y que por sus historias y por el lenguaje visual son libros como totalmente actuales. Y bueno, dentro de lo que es nuestra propuesta de rescate, lo que buscamos es conservar la materialidad, conservar un poco el enfoque editorial que tuvo el libro en ese momento, y obviamente la universalidad de las historias, que son historias que hoy en día están como muy vigentes, con temáticas que tienen que ver con la tolerancia, con la integración, muchos temas que parecen hoy una novedad, pero que ya habían sido tratados hace mucho y de una forma muy interesante por estos autores.
¿Cómo forman el catálogo? Tienen en este momento una serie que es de Bruno Munari.
En realidad el catálogo se va formando de acuerdo a nuestros intereses. Creo que se da algo de lo que estaba escuchando antes a Trini en el sentido de, nuestros libros, muchas personas los ven como libros infantiles. Creo que un poco la frontera entre lo infantil o lo juvenil e incluso lo adulto, te diría, en nuestro género se va desdibujando. Nosotros no es que nos proponemos hacer libros para niños de una u otra edad, buscamos libros que nos parezcan interesantes para acercar al público, y al stand acá llegan niños y llegan padres y compran indistintamente. Entonces, te diría que el catálogo no se va armando en base a un criterio etario, sino que se va armando en base a un criterio de interés y de una línea editorial que tiene que ver con ciertos autores que a nosotros nos parecen como atractivos para acercar a las librerías y al público.
Para conocer un poco más cómo es la dinámica del sello de ustedes, para poder encontrar un libro y para poder contactar a ese autor o a las personas que tienen los derechos de ese libro, ¿cómo es el trabajo?
Es bastante variado, depende de cada libro. Nos toca, por ejemplo, no sé, hay un libro que es fue el primer libro de nuestro catálogo, se llama Amor. Es un libro que lo conocimos en la librería del MoMA hace más o menos 7 años. Y bueno, el autor es un autor italiano que justamente falleció el año pasado, un pintor, y rastrearlo a él, que fue el primer paso para poder publicar el libro, fue todo un trabajo, primero como de ir saltando de una persona a otra, hasta que llegamos a él, bueno, en una serie de conversaciones y terminó, por suerte, en la publicación del libro. Pero digo, se va dando muy caso a caso, a veces tratamos con alguna gente, a veces con alguna editorial de afuera, que es la que gestiona los derechos, a veces con los autores. También te comentaba antes que ahora estamos trabajando sobre un libro que el autor es suizo, que vive en Venezuela, y que, bueno, no entendía mucho cómo 50 años después, porque estamos viendo un libro que ya tiene 57 años.
Candé,
sí, te escucho.
Nos estamos quedando sin tiempo.
Ah, bueno, cierra esta pregunta y ya cerramos esta respuesta y ya cerramos el móvil.
No, para sintetizar es eso, creo que cada libro es un caso y los derechos como bien, que varían de acuerdo a cada uno de esos casos.
Bueno, Susa, la verdad es que es súper interesante, si pueden pasarse y dar una vuelta por el stand número 2, que es del sello Niños.
Muchísimas
super
gracias.
Súper recomiendo para este cierre de la feria.
Gracias, Candé, gracias allí
grande.
Desde la feria.
Hasta ustedes, adiós.
Y nos decías antes que la mirada tiene que estar puesta en el futuro. Ahora, yo te pregunto, a partir de estos intereses de los que hablaba recién el editor, ¿cómo juega eso en lo que se viene en materia de literatura infantil y juvenil?
Todos los libros ilustrados que tengan, infantiles o ilustrados de otro tipo también, que tengan valor gráfico, tienen un futuro, yo diría, a mí me parece, totalmente asegurado, porque no es solamente el contenido, sino el soporte, lo que llamamos ahora la diferencia entre contenido y soporte, porque tenemos el soporte digital, que es el gran advenimiento de nuestra era,
sí,
que no es solamente el ebook, ahora es... estamos por empezar a hablar mucho de audiolibros, ¿no?
Sí.
Y todo lo que la era digital está transformando, la manera de editar, de escribir, de contar, de comprar libros, de venderlos, de producirlos, de imprimirlos. Toda la cadena, desde el autor hasta el lector, hoy los contornos se desdibujan. Un autor también se puede publicar, puede ser un editor. Un editor puede ser un distribuidor y un impresor. Un impresor puede ser un distribuidor, puede tener una imprenta digital y también distribuir. A ver, está todo en revisión. Y ahí me gustaría darte una primicia, porque acabamos de colgar, ahora voy a explicar un minuto, colgar el contenido en la web del coloquio El Futuro de la Edición 2018.
¡Ah, qué lindo!
Que se hace aquí en el CCK.
Que es una segunda edición.
Es la segunda edición. El CCK, con enorme generosidad, nos ha cedido por segunda vez la Sala Argentina, que es una sala preciosa de conciertos
enorme,
en el subsuelo, sí, para 500 personas. Nosotros la hemos llenado con casi la mitad, y este año esperamos más aún. Lo que pasa es que es una reunión de editores con editores de afuera. Vienen de afuera 9, muchos de la región, ¿no es cierto? Hay uno solo que es de Alemania, pero que trabaja, es el fundador de Bookwire, que es una plataforma digital número 1, y está instalado en todo el español y el portugués. Y hay otro americano, pero que es el especialista hoy número 1 de los hispanohablantes en Estados Unidos, que por fin se llega. Es nuestra pequeña, pero no es tan pequeña, porque es, yo que me toca, por suerte, y lo he promovido toda mi vida, viajar a las ferias de afuera, estas conferencias así de futurología, digamos, se dan frecuentemente, todos los años, en todos lados.
Sí.
Pero la concentración que hacemos aquí con un tema está muy con mucha curaduría el tema, ¿no? Se va a hablar de la tecnología y la distribución. ¿Cómo los libros llegan a los lectores hoy? Que es revolucionario. O sea, ahí tenemos que romperte la cabeza y empezar de nuevo. Y tenemos que saberlo los editores, porque si no, esta revolución nos pasa por el costado.
Exacto.
Hay vecinos nuestros en Chile, en Perú, en México, en Brasil, que están usando ya herramientas que aquí estamos medio escondidas usándolas. Algunos, yo presento un par de casos argentinos para que nosotros mismos veamos lo que aquí ya está sucediendo, ¿no? Más toda esta red de personas que vienen de afuera, va a ser increíble.
Trini,
jueves 6 de noviembre, septiembre,
eso,
perdón.
Va a durar todo el día.
Todo el día, es entrada gratuita con cupos limitados.
Empieza a las 8 de la mañana.
Las acreditaciones. Ya está todo el contenido en la web de entreeditores.com, que es la organización...
Sí. Y que es una iniciativa que vos creaste,
personal,
además.
Sí, es transversal, sí. Me ayudan todos,
todas
las cámaras.
El año pasado te la cargaste en tus espaldas también, y creo que fue una excelente iniciativa esa.
Sí, tengo mucha ayuda, ¿eh? El CCK es el primer ayudador, la Fundación El Libro, y luego organizaciones y imprentas, empresas que les interesa que la edición como tal, como industria... Ustedes saben que de las industrias creativas, la edición es la que genera más riqueza, da más puestos de trabajo en todo el país. Es como antigua y de bajo perfil, o de dudoso perfil a veces.
Sí.
Y nos damos poca prensa, ¿no? Exacto. Somos menos visibles. Parece que los libros es algo un poco viejo o polvoriento. O iniciativas independientes, muy creativas, pero de ahí al futuro, a la tecnología, estamos como... No, la realidad... es que hoy ser editor puede ser también estar hablando del futuro, muchísimo.
Trini, esta jornada va a tener 9 invitados extranjeros.
Sí.
Entre los editores argentinos, sí. Hay resistencias a esto,
sí,
¿no?
claro. Hay resistencias en la práctica, ya en las discusiones no. Es decir, cuando empezó a hablarse de e-book, estaba casi en las conferencias, vos escuchabas a los editores más, comillas, intelectuales o literarios o de alto prestigio, denostar, o sea, hablar contra el libro digital, como si hubiera una guerra entre el libro físico impreso y el libro digital. Esa guerra hoy es vieja. Nadie se le ocurre preguntar si uno o el otro. Se sabe que conviven, se sabe que llegaron a un límite, el e-book, a un límite hasta cierto punto, en un público muy obvio, que ustedes saben que el público del e-book es muy curioso. Son dos grandes públicos, las señoras romanticonas, y me quedo ahí porque románticas y mucho más que eso, y las chicas, las señoras de todas edades, pero que buscan, y que el libro digital es ideal porque hay una especie de adicción, terminás una novela, querés la otra, que viene desde Corín Tellado, o sea, es infalible,
sí.
Bueno, y con subidos de tono, que pueden ser todas las que quieras, total, nadie ve tu tapa.
Es anónimo.
Anónimo, claro, es claro. Ideal, baratito, me leo una tras otra. Y los bibliófilos, las personas que se van de un fin de semana con 50 libros, porque menos no pueden llevar en el bolso, porque es así, y conozco a un montón de gente, que están todo el tiempo rodeados de muchísimos libros, aunque sea la pila allí pendiente de leer. Para ellos también, cargar en el lector digital 2.000 libros, puedo, ¿no? Es maravilloso. Pero ahora empieza un crecimiento lento, vegetativo, distinto, más honesto, yo creo, menos del entusiasmo, más real, donde a lo mejor te sirve tener las dos versiones y seguir leyendo una en el sofá y la otra en el tren o en el colectivo. La otra lo escuchás. Mm. La idea es que vos podés comprar el mismo contenido en un paquete que te lo podés ir escuchando un rato mientras manejás, después seguís,
claro,
en tu casa,
leyendo
en el sofá, y en la sala de espera sacaste tu lector, que ya va a ser más barato. O sea, esto es el futuro.
Claro.
Esto es lo que yo creo que los editores, los lectores, toda la cadena del libro tenemos que estar realmente hablando y no fantaseando. Esto está sucediendo ya.
Lo que pasa es que a mí me parece que como muchos chicos jóvenes siguen apostando al libro en papel,
sí,
lo que les pasa a los editores es que creen que a lo mejor esta revolución va a tardar todavía un poco en instalarse.
Es verdad eso. Va a tardar, también va a tardar en la medida en que la hagamos tardar. Si vos ves lo que pasa afuera, a ver, en otros países, te hablo de países... más cercanos. No quiero poner el caso de Estados Unidos, porque como ahí empieza la tecnología, es como que todo lo prueban y se,
claro,
y tienen el consumo tan a mano, y entonces todo el mundo se entusiasma con algo. Hay que como dejarlo un ratito ahí. Pero hablar, por ejemplo, de Italia, de Alemania, de México, ¿no? Donde hay bolsones de crecimiento importante de todo lo digital. A ver, yo no soy la defensora de y que venga para adelante, no, al contrario, yo me he criado con el olor a las imprentas, o sea, amo el papel y el éxito que tienen los libros en papel en los adolescentes es algo que los editores agradecemos, festejamos y vamos a alimentar todo lo que podamos, porque ellos, hace 10 años que empezó el fenómeno de los jóvenes, o sea que ahora tienen los de 13, tienen 23, y el que ahora tiene 13 era o el hermanito, o ni siquiera lo conocía, al de 13 y entró, y con la misma entusiasmo por el libro en papel, ¿no? Entonces, hay una convivencia de todo esto. Eso es lo que yo creo. Que
esa
hay
palabra
que...
es hermosa, además.
Claro, una convivencia de formatos. Mientras estemos abiertos, no nos ciñamos y no perdamos el tren quejándonos de nuestro mal tiempo.
Bien. En este segundo final, entonces tenemos que tener una esperanza puesta en el futuro del libro.
Sin la menor duda. Creo que es un momento, además, de la industria fascinante, como para reconvertirse, yo qué sé.
Bueno, Trini, cada vez que venís nos llenás de entusiasmo. Así que el 6 de septiembre, por favor, hacernos un lugarcito, aunque sea de pie.
No, están absolutamente la primera fila para el CCK y la gente que trabaja en Radio Nacional, los que quieren, me escriben, vamos
gracias.
Reservando.
Muchísimas gracias por haber venido. Bueno, siempre nos llena de entusiasmo. Te cuento quiénes hicimos este programa en estos minutos finales. Operación técnica, Diego Rodríguez. Técnico, Raúl Urtasun, el Vasco, ¿no? Con este apellido. En la locución, Grace Almada, allí en Maipú 555. En la producción, Gustavo Campana. La columnista, Cecilia Absat. El móvil de Candela Martín. Y quienes habla, Susana Reynoso. Hasta el próximo sábado. Buenos Aires.